ver la inconsistencia científica de sostener la creencia o la teoría de la evolución. Hay bastante espacio también acá en la mesa de adelante, si quieren algunos hermanos venir a ocupar esta mesa acá junto al pastor, no le tengan miedo, ya, ya es cristiano. Sí, ¿verdad? Sí, es cristiano. Ah, sí, dice que sí. Aquí en la mesa de enfrente, cuestan igual las sillas acá enfrente que atrás de aquí. No tengan miedo. Algunas de las cosas que vamos a mencionar aquí están detalladas en este libro, y hay otros libros también. Otro libro que analiza la evidencia de fósiles de acuerdo a los hallazgos científicos es este otro libro que también está ahí en su bibliografía. Y yo no soy experto en la materia, así que estoy dándoles una versión, digamos, para un laico, ¿verdad? Para gente que no estamos especializados en ese terreno, y está condensado, porque toda esta explicación en detalle, como dije, está más sustanciado aquí en estos libros. Pero déjenme resumírselos de la siguiente manera. ¿Cómo mide la teoría de la evolución, cómo miden la edad de la Tierra? ¿Verdad? Suena muy científico hablar de los sistemas de fechado radiométricos. Y básicamente esto es lo que pasa, hermanos. A través del tiempo, los elementos fundamentales que componen todo lo que existe aquí en la Tierra, algunos de ustedes estudiaron química en la preparatoria o en la universidad o en el liceo, no sé cómo le llaman en su país, estudiaron algo de química, se acuerdan de la tabla periódica de los elementos, ¿verdad? Se acuerdan de eso, son como 105, algo así, elementos fundamentales. Bueno, de ahí hay variaciones de esos elementos. A esas variaciones, que son elementos no estables, se le llaman isótopos. Y vuelvo a repetir, no lo quiero yo impresionar con estas palabras porque yo mismo no lo entiendo todo esto, ¿verdad? Pero estas pequeñas variaciones de los elementos fundamentales que duran por muy poco tiempo se llaman isótopos. Entonces hay un proceso de transformación que produce que los elementos naturales, como por ejemplo el carbono 12, se convierta en carbono 14 por un pequeño periodo de tiempo, y entonces ese tiempo del contenido del carbono 14 comparado con el carbono 12 les ayuda a los científicos a medir más o menos cuánto tiempo ha llevado ese proceso. Y entonces suena muy científico y muy confiable de que, bueno, podemos usar este método para medir, por ejemplo, hace cuántos años tiene este fósil de dinosaurio enterrado allí, y por lo tanto ese fósil de dinosaurio pertenece a la época precambriana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces suena muy científico y todo eso, pero tiene sus problemas serios. Pero hay básicamente tres métodos de medición radiométrica o de fechado radiométrico que consiste, uno es el de uranio a plomo. El uranio, después de varios procesos, ¿verdad?, produce ciertos isótopos de plomo, y después de un proceso largo químico, la evidencia de plomo, del contenido de plomo en un sistema, puede determinar cuánto tiempo pasó desde que estaba de uranio hasta convertirse a plomo, y utiliza como método de fechado. Otro elemento usado para esto es el potasio-argón, la conversión del potasio en argón. Y el tercer método es el rubidio-estroncio. Realmente el más importante es el de uranio a plomo, porque ese es el que se usa para calibrar, por así decirlo, los otros métodos. Entonces todos dependen directa o indirectamente del método de uranio a plomo. Y estos son métodos, como dice aquí, son métodos químicos en los que los segundos elementos se derivan de los primeros en un largo proceso de envejecimiento. Sin embargo, para que funcionen o para que sean confiables estos sistemas de medición, se deben de cumplir tres requisitos. ¿Cuáles son ellos? Número uno, el sistema debe ser un sistema cerrado. ¿Ok? En otras palabras, tiene que dejarse fuera cualquier otro contaminante que pudiera alterar la medición. Entonces, si, por ejemplo, si vamos a evaluar, vamos a determinar una fecha de un estrato geológico por medio de el método de uranio a plomo, entonces tenemos que dejar fuera cualquier otro elemento que pudiera alterar la medición. Tenemos que dejar fuera otro plomo que ya existía allí, tenemos que eliminar otros contaminantes. Y en la práctica no existen sistemas cerrados, simplemente no hay sistemas cerrados. Entonces, para que un método de medición funcione, número uno, tiene que ser un sistema cerrado, y en la práctica no existe un método así. En segundo lugar, el sistema inicial no debe tener ninguno de los subproductos. Por ejemplo, si se va a medir uranio plomo, se tiene que medir cuidadosamente que no exista ya plomo, porque entonces eso va a alterar las mediciones, ¿verdad? Es lógico. Bueno, ningún sistema, una vez más, se encuentra en ese estado. O sea, ya en cualquier proceso ya existen subproductos, ya existe la derivación de estos mismos elementos. Por lo tanto, esta es otra razón por la que no se puede confiar en los sistemas radiométricos de fechado. La tercera condición que se necesita dar es que la tasa de cambio en el proceso siempre debió haber sido la misma. ¿Okay? En otras palabras, vamos a decir que tengo dos rocas y voy a medir la edad de esas dos rocas. ¿Okay? Tiene uno que partir de la suposición de que si esta roca me reporta que tiene 1.580 millones de años de existencia, tengo que suponer que en esos 1.580 millones de años ese proceso se ha venido desarrollando ininterrumpidamente sin alteraciones de ningún tipo. Y si la otra roca me reporta otra fecha, bueno, la única manera de poder comparar esas dos fechas es que se haya cumplido esa condición. Pero, una vez más, en la naturaleza no existen esas condiciones. ¿Sí? A veces el proceso de descomposición, por llamar de alguna manera, de los elementos padres a los elementos hijos o subproductos, a veces es muy rápido, a veces es muy lento. Entonces, cuando se utiliza este sistema de fechado para medir la edad de dos rocas, por ejemplo, realmente no es confiable. Realmente no podemos decir, sí, este tiene tantos años, este tiene tantos años. Es imposible. ¿Okay? Un ingeniero británico llamado Sidney P. Clemenson ha hecho estudios de radiometría en rocas volcánicas, o sea, rocas jóvenes. Déjenme explicar esto. Los estratos de la Tierra, como ya vimos, ¿verdad? Se supone que los estratos de más arriba son más recientes, ¿verdad? Es lógico. Y los más profundos esos tienen muchísimos años, según los evolucionistas. Muy bien. Entonces, cuando un volcán echa lava, y en la lava salen compuestos nuevos, ¿verdad?, que llegan a formar rocas nuevas. Esas rocas realmente, podemos decir, están recién formadas, o sea, son de edad joven. Bueno, este ingeniero británico ha encontrado, al medir este tipo de rocas volcánicas, o sea, rocas jóvenes, hizo sus publicaciones en unos journals o jornales geofísicos soviéticos y encontró que las edades dadas por el método de uranio-plomo, que es el fundamental de los tres métodos, son mucho más antiguas que su verdadera edad. En otras palabras, si estas rocas encontradas en el volcán, por decir, Paricutín, en México, se encontró que eso fue el resultado de la erupción de 1974, esa roca debería dar una edad de 40 y tantos años, o 30 y tantos años, lo que sea. Bueno, el sistema de uranio-plomo decía que tenía miles y miles de millones de años. ¿Cómo puede ser eso? Entonces esas son evidencias que el sistema de medición realmente no funciona, no es confiable, ¿ok? Eso se menciona en el libro de Morris, de creacionismo científico. Vamos a hablar de otro método, que este método ya realmente ni se menciona. Por muchos años, este fue el método non plus ultra, o sea, el método clásico, el método que no se consideraba ni siquiera indiscutible, que era algo irrefutable. Se hablaba del carbono 14, y una vez más, todo esto es bien, bien complicado, pero el hombre, el ser humano y los animales, nosotros producimos, como dije yo, el dióxido de carbono. Entonces sale el elemento natural del carbono, que tiene 12 electrones, se llama el carbono 12, ese es el elemento natural. Sin embargo, en el momento que un ser vivo muere y empieza a entrar en descomposición, entonces empieza a aparecer el isótopo del carbono, que es el carbono 14, que es un elemento inestable. Entonces, para determinar, por ejemplo, cuánto tiempo tiene de muerto un cadáver, un animal o un hombre en el campo, lo único que se hace es medir la cantidad de concentración del carbono 14 comparado con el carbono 12, y la cantidad de concentración o la tasa de concentración, eso le dice más o menos cuántos días tiene de muerto ese cadáver. Entonces, en cortos periodos de tiempo funciona muy bien, funciona a la perfección. Entonces, lo que los científicos evolucionistas han hecho es aplicaban el método del carbono 14 para ver fósiles encontrados, ¿verdad?, en los estratos de la Tierra, para aplicarlos para ver de qué época eran esos fósiles, y así es como encontraban que eran de miles y miles de millones de años. Sin embargo, por darles unos pocos ejemplos, al tomar dos o tres mediciones, las tres mediciones, por ejemplo, variaban tanto, de miles y miles de años, que tenían que tomar cientos de mediciones para ver si encontraban un patrón, y realmente no lo había. Entonces lo que hacían era sacar más o menos un promedio, y basados en otras cosas, como por ejemplo en qué estrato se encontró ese fósil. Bueno, supuestamente otros científicos le han asignado a ese estrato 1.800 millones de años, entonces por lo tanto, de estas ciento y tantas mediciones que tomamos, vamos a agarrar esta, porque esta es la que se acomoda más a eso, ¿me entiende? Entonces realmente ni el carbono 14 era confiable. Cuando los astronautas regresaron de tomar muestras de rocas lunares en la Luna, aplicaron el carbono 14 y encontraron otra vez unas medidas tan, tan inconsistentes, como de veintitantos, treinta y tantos años a miles y miles de años. O sea, completamente inconsistente. Quiere decir que el método realmente no funcionó, y tan no funcionó que en los nuevos libros de texto ya ni se menciona este método de fechado del carbono 14. ¿Okay? Muchos sistemas de seres vivientes no están en el equilibrio para el intercambio con el carbono 14. O sea, otra cosa que hace que se descarte ese sistema es que no todos los seres vivos se mantienen en ese equilibrio. Otra razón es que el decaimiento del carbono 14 puede no haber sido constante a través del tiempo. O sea, volvemos a lo mismo. Mientras no se pueda trazar una línea recta que decir a esta tasa, a esta proporción ha venido la concentración de carbono 14, no hay garantía de eso, entonces no se puede usar en forma confiable. Melvin Cook, autor de The Radiological Clocks Need Repair, o sea que si los relojes radiológicos se necesitan reparar, calculó que la atmósfera presente y la Tierra misma no debe ser más vieja que 10.000 años. El hombre, de acuerdo a la Biblia, creemos que no tiene más de 6.000 años, ¿verdad? Y este encuentro de este hombre científico, una vez más, ni siquiera es creacionista, ha encontrado que efectivamente todos los nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos en la ciencia, todo viene a lo mismo, a corroborar lo que los creacionistas han estado diciendo a través de los años. Muy bien, vamos adelante. La teoría de la gran explosión es the Big Bang Theory. Algunos meten la teoría de la explosión, de la gran explosión, por ahí entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Son los que creen la recreación, de que Génesis 1:1 habló de una creación perfecta, pero algo pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, y ahí es donde meten lo de la gran explosión. Pero hay un problema ahí. La ley centrífuga. La ley centrífuga, y esto yo creo lo vamos a ver en el video que vamos a ver en la tarde después del almuerzo. La ley centrífuga simplemente dice lo siguiente. Es una derivación de la ley de inercia. La ley de inercia de Newton, ¿se acuerdan que hablamos de ella? Dice que todo cuerpo permanece en el estado de movimiento o reposo hasta que haya una fuerza exterior que lo interrumpa. Bueno, la fuerza de inercia de centrífuga es la fuerza que se utiliza, por ejemplo, en la secadora. ¿Okay? Uno mete la ropa en la secadora y las lavadoras antiguas, ¿cuántos se acuerdan, verdad? Tenían unos rodillos que había que pasar la ropa por entre esos rodillos y las primeras eran a mano. Y era, pero bien pesado darle vuelta. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Bueno, por supuesto, el pastor y yo. Hermano Juan, levante la mano. No, es de más antiguo. Ya después esas exprimidoras ya eran eléctricas, ya, más a gusto. Pero luego ya vinieron las lavadoras que aplican la ley centrífuga. Y lo que pasa es que el cilindro ese, y por eso tiene hoyitos a través de todas las paredes, gira a una velocidad tan fuerte que lo que hace es que el agua sale disparada hacia las afueras y se va a través de esos orificios, a través de esos hoyos, y así es como queda exprimida la ropa ahora en métodos modernos. Bueno, el problema de la gran explosión trae estas complicaciones. No me acuerdo cuál es, pero en el video que vamos a ver ahí se habla perfectamente. Hay 9 planetas en el sistema solar. Todos excepto, me parece que Neptuno y Saturno, Neptuno y Plutón, todos, no tenemos aquí un pizarrón, pero bueno, imagínense así. Si aquí está el Sol, y si alrededor del Sol están los 9 planetas, entonces se encuentra que en realidad el Sol y 7 de los 9 planetas, todos tienen una rotación que va en el mismo sentido, excepto 2 planetas. Esos planetas están girando en sentido contrario. Entonces, si la teoría de la gran explosión fuera cierta, cuando se desprende algo de una masa más grande, tiene que conservar el mismo sentido de rotación. ¿Amén? Es el efecto del río vivo, o ¿cómo se llama? El tío vivo, o sea, ¿cómo se llama ese? el juego que se suben los niños y que giran, y lo giran así en forma horizontal, si lo llega a girar muy muy fuerte, pues salen los niños, ¿verdad?, disparados ahí. Bueno, cualquier cosa que se desprenda de algo que ya está girando, al desprenderse, sale girando a la misma velocidad y en el mismo sentido del cuerpo de donde se desprendió. Pero los científicos no saben explicar cómo es que estos dos planetas están girando en sentido contrario. Bueno, nosotros sí sabemos por qué. Así los puso Dios. ¿Para qué? Pues no sé, pero una de las cosas es para poner en ridículo a los evolucionistas, yo creo. Amén. Todo tiene un propósito de la manera como Dios lo hizo. Ahora, otro problema de la teoría de la gran explosión o de la edad de la Tierra de miles de millones de años, entre muchos otros, se pueden hablar de muchos otros, es el problema de del crecimiento de la población, por ejemplo. Hasta en años recientes hemos visto que la población está creciendo en forma exponencial. Bien, si no saben mucho de matemáticas, no se preocupen. Pero básicamente significa esto. Imaginen una línea horizontal aquí, y esta línea horizontal es el tiempo. Vamos a empezar con el número cero, cuando apareció el hombre en la Tierra. Y la otra es una curva que va pegada a la línea horizontal, pero hasta recientemente esa curva empezó a desprenderse de la línea horizontal, que quiere decir que la población está creciendo desmedidamente. En los últimos 30 años o por ahí, se ha duplicado, imagínense, duplicado la población de la humanidad, cosa que tardó, según nosotros creacionistas, miles de años, unos pocos miles de años, según los evolucionistas, miles de millones, o por lo menos un millón de años. Ahora, si aplicamos una fórmula matemática para describir la población del hombre, encontraríamos que para estas fechas, si el hombre realmente tuviera un millón de años morando aquí en este planeta, debería de haber una población mucho más grande. Que quiere, y bueno, pues los evolucionistas tienen una explicación para eso. Ellos explican que pasaron muchos, muchos años para que el hombre aprendiera a reproducirse y luego muchos otros años a encontrar a las mujeres muy bonitas y cosas así, y un montón de ridiculeces, ¿verdad?, que no son científicas. Por eso dijimos desde un principio, el evolucionismo no es más científico que el creacionismo. Así que estos son uno de los problemas. Otro de los problemas es, por ejemplo, como ya dijimos, la cantidad de energía que consume el sol, ¿verdad? Otra vez, no tengo la cifra aquí, pero son millones de toneladas de hidrógeno que consume el sol por segundo. Increíble. La temperatura en la superficie del sol se calcula en miles de grados, que obviamente no puede existir la vida en ese momento, y para eso se necesita una gran cantidad de hidrógeno. Bueno, al ritmo como está quemando hidrógeno el sol, no podría el sol haber existido por tantos miles de millones de años. Quiere decir que entonces que el sol hubiera sido pero gigantesco en aquellos tiempos para que ahora tenga, no obstante el tamaño grande del sol comparado con la Tierra, estar al tamaño que está, cosa que no puede ser, y muchas otras cosas relacionadas a esta teoría de la gran explosión. Simplemente, científicamente, no se puede sostener. Ahora vamos a entrar a ver, ahora sí, algunos ejemplos de el fechado de los fósiles y de los estratos de la Tierra. Dice Darwin, otra vez, el inventor, el promotor, el promulgador de la teoría de la evolución. Dice así: la investigación geológica no nos brinda los infinitos detalles o las infinitas detalladas gradaciones entre las especies pasadas y las especies actuales, tal como lo requiere la teoría. Entonces uno esperaría, ¿verdad?, que si Y ha habido una evolución gradual y lenta de la transformación de una especie en otra, etcétera, etcétera. Tendría que haber en los hallazgos de fósiles evidencias de todo eso, y simplemente el mismo Darwin no lo reconocía. ¿Okay? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto. Estas son las eras de acuerdo a los estratos según los evolucionistas. Ya hablamos acerca de esto. Este es otro cuadro que ya vimos también, y todo esto es didáctico porque en la realidad esto no existe. Así es como ellos se lo imaginaron, pero al ir a buscarlo encuentran que realmente no funciona así. Esta es la supuesta columna vertical de correspondencia entre los fósiles y los estratos. Esta es la cita que acabo de dar de Darwin. La investigación geológica no nos brinda las infinitas detalladas grabaciones. Ok, ahora esta cita sí es importante. Todas las columnas locales son diferentes de la columna estándar. O sea que, si la teoría de la evolución es cierta y de que los estratos indican eras geológicas, podemos ir al Himalaya, podemos ir al Everest, podemos ir al Pico de Orizaba, podemos ir a los Alpes y cortar allí, hacer un corte transversal, y deberíamos poder ver ahí bien identificadas las etapas, los estratos geológicos, pero no lo es. Es más, han encontrado que en una misma región, estoy hablando de cientos de metros, los estratos están no solamente en diferente orden, sino que hasta están invertidos completamente. ¿Ok? Entonces, todo eso echa por tierra la teoría de la evolución. Esto es un corte transversal de los estratos de la Tierra. Aquí se puede ver un cuchillo de mano, y aquí se pueden ver los estratos, ¿verdad? Perfectamente distinguibles aquí, pero el asunto es, ¿esos estratos hablan de eras geológicas? No, como vamos a ver enseguida. Vamos a ver algunos de los fósiles que yo llamo testigos falsos y verdaderos. Testigos falsos de la evolución, pero verdaderos del diluvio. ¿Okay? Según la evolución, estos fósiles, aquí en este caso vemos la osamenta de una rana petrificada, incrustada en una roca. ¿Okay? Los evolucionistas dicen, mira, ahí está, ahí encontramos un fósil, esta rana murió, se quedó ahí tirada, y al paso de los años, los depósitos sedimentarios del polvo de la tierra y del espacio se fueron acumulando y la comprimieron, se petrificó y ahí está. ¿Okay? Bueno, en teoría todo eso suena muy bien, ¿verdad? Pero encontramos, por ejemplo, fósiles como este, por ejemplo, de un pez, un pescado. Ahora, para que la teoría de la evolución funciona, como decimos, se necesita de miles y miles y miles de millones de años. Pero encontramos aquí, por ejemplo, en este fósil, que si ese pescado o la rana que vimos en la transparencia anterior hubieran quedado a la intemperie por miles y miles de años, se hubiera descompuesto y se hubiera vuelto a mezclar con la tierra del piso, ¿verdad? El pescado no se quedaría ahí muerto, ¿verdad? Y cuando veía venir las diferentes etapas que lo hacía, decía, no, espérate, no, consérvenme bien mis aletas y mi cola, porque dentro de muchos años alguien me va a encontrar y para que entienda bien cómo fue la evolución. No, con el aire, la lluvia y la intemperie, esos animales se hubieran desbaratado, se hubieran dispersado en el aire, en la tierra, en el agua, de miles de maneras, pero no se podría conservar así por miles y miles y miles de años. La prueba está en la siguiente. Una araña. Las arañas, según ellos, según los evolucionistas, ¿verdad?, corresponde a una de las primeras etapas geológicas. Otra vez, un argumento que ya usamos, y analizamos fue que por qué todavía existe. Bueno, esta araña, por ejemplo, que fue encontrada petrificada, incrustada en una roca, se encuentra que es de origen muy reciente. Todavía existen ese tipo de arañas, no están extintas. Por eso son fósiles testigos falsos y verdaderos. Otra cosa todavía más sorprendente es, por ejemplo, hojas de helechos, como estas. Esta hoja es una hoja viva. Estos son las marcas que quedaron en una roca. Este fósil, por ejemplo, ¿es testigo falso o verdadero? Es testigo falso de la evolución. Una hoja no se puede quedar ahí millones de años esperando que recibir la calcificación para irse incrustando en la roca. Imposible. Es tan frágil que se puede desbaratar bien fácil, puede ser llevado del viento, etcétera. Y lo más sorprendente de todo es que los descendientes, entre comillas, de ese tipo de hojas existen todavía en este tiempo. ¿Qué quiere decir? Que lo más seguro que estos fósiles realmente no son de millones de años atrás, sino de origen mucho más reciente. Y en vez de ser testigos fieles de la evolución, más bien estos fósiles son testigos del diluvio, que es lo que causó eso. Y vamos a hablar un poquito ahorita acerca de esto del diluvio. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que el diluvio duró aproximadamente un año, ¿verdad? Noé duró muchos años construyendo el arca, y la gente se burlaba de él, ¿verdad? Pero sabía Noé perfectamente lo que estaba haciendo, ¿verdad? Alguien hacía una comparación. Cuando uno se siente desanimado, ¿verdad?, en la obra, dice: no se te olvide que fueron los ingenieros los que diseñaron el Titanic y que fue un amateur el que diseñó el arca. ¿Cuál aguantó más, ¿verdad? Así que no te desanimes en la obra de Dios, que te sientas que tú no puedes, ¿verdad?, porque la obra es de Dios. Amén. Bueno, volviendo a este asunto, vino el diluvio. Se derramaron las fuentes del agua que existían antes del diluvio. El mundo vivía, y eso lo vamos a ver en el video también, el mundo vivía en una especie de lo que llamamos efecto de invernadero. En ese invernadero no había lluvia como ahora la tenemos, sino que había un vapor que cubría toda la tierra. Las plantas eran más grandes, por eso la gente vivía mucho más, ¿verdad? Después del diluvio, el hombre bajó en cuanto a edad de vida, las plantas redujeron su tamaño también, y todo va de acuerdo al diluvio. Pero todo esto fue un proceso catalístico, ¿verdad?, catastrófico, que ocurrió, pero tan de repente. Piensa, por ejemplo, en la osamenta de esa rana, de ese pescado, que al haber quedado ahí en el piso, vinieron las corrientes de agua con lodo y rocas traídas de otras diferentes partes, quedaron comprimidos ahí instantáneamente y después fueron revolcados y depositados en otra parte de la tierra, y por eso es que encontramos los diferentes estratos alterados aún dentro de la misma región. ¿Entiende? El diluvio explica mucho mejor todo eso que la evolución. Vamos a ver otro. Los moluscos, que se supone que son de los sistemas vivos más antiguos, ¿por qué todavía existen? ¿Por qué se conservó así? Usted ha visto lo que pasa con la concha de la oruga, ¿no? Una vez que la deja y se convierte en mariposa, fácilmente se comprime, fácilmente se aplasta, fácilmente se desintegra. Cosa que para que pudiera esto convertirse en fósil tuvo que haber sido algo casi instantáneo, rápido. Era una catástrofe, un cataclismo. ¿Okay? Ahora vamos a volver a hablar de este asunto. ¿Cómo es que se mide la edad de los fósiles y de los estratos de la Tierra? Bueno, el criterio para asignar, estos son los evolucionistas, el criterio para asignar los fósiles a los lugares específico de la cronología es la supuesta progresión de la vida en la evolución, y la supuesta progresión de la evolución está basada en el récord de fósiles. Ok, déjame seguir explicando. J.A. Jelensky dice: es en verdad un hecho bien establecido que las unidades físico-estratigráficas de roca y sus límites a menudo transgreden los planos de tiempo geológicos en una manera de lo más irregular, aún dentro de distancias muy pequeñas. Y aquí estamos hablando de un científico evolucionista, ¿verdad?, que nos explica cómo ocurrió eso. Esto en realidad es un círculo de pensamiento, valga la redundancia, en círculo. Y básicamente consiste en lo siguiente: cómo se le asigna una fecha a los estratos o a los fósiles? Bueno, se empieza primero con esto. La evolución dice: la Tierra debe tener miles de millones de años. Es una suposición, no es una ley, porque no es demostrable. Entonces, basado en esa suposición, entonces van a analizar los estratos y los fósiles en base a esa suposición y dicen: entonces esos estratos, nosotros tenemos que poder encontrar que esos estratos corresponden a las diferentes edades geológicas de la Tierra, y los fósiles que se encuentran en ellos, podemos decir: mira, este fósil tiene unos 2300 años. ¿Por qué? Porque fue encontrado en un estrato que creemos, suponemos que fue más o menos de esa fecha. Pero luego encontramos que esos fósiles de repente se encuentran en otros estratos diferentes. Y entonces, ahora, ¿cómo calificamos la edad de ese nuevo estrato? Porque ahí se encontró un fósil que se encontró en otro estrato, ¿verdad?, que se asignó a tal y tal fecha, y eso es un razonamiento en círculo, ¿verdad? Va uno mismo a las enciclopedias y uno encuentra la fecha de un fósil y dice: ¿de cuándo es este fósil? Pues de tal y tal fecha. ¿Y cómo se sabe? Bueno, porque se encontró en un estrato de esa fecha. Luego va a otro libro para encontrar cómo se determinó la fecha de ese estrato y dice allá: porque ahí se encontró un fósil que es de ese tiempo. Y total, alégale al ampaye, ¿verdad? Alégale al ampaye. Ahora, este es un ejemplo de un árbol que se extiende a varios pies, más de 30 pies, y que los estratos petrificados, encontrado como fósil, y en los estratos a su alrededor, de acuerdo a la teoría evolucionista, sobrepasan los miles de millones de años. ¿Cómo explican eso? ¿Se imagina usted el árbol esperando ahí que lo de abajo ya te tienes que petrificar, pero lo de arriba todavía no? ¿Qué? Espérate tantito. Es ilógico. Todo eso se explica mucho mejor. Ahí está la foto real. El otro era un dibujo, esta es una foto real. Este es un árbol petrificado en diferentes estratos que supuestamente los evolucionistas debió haber tomado muchos años. Este se le llama polistrato, porque hay muchos estratos ahí abarcando esas etapas geológicas. Ok, entonces vamos rápidamente a analizar la serie de evolución ósea, ¿verdad? Que esto fue sostenido por muchos años y enseñado en los libros. Cuando yo era niño, en los libros se presentaban estas figuras. ¿Se acuerda de esto? Ok. Bueno, según los evolucionistas, ¿verdad?, hicieron esta cadena toda muy, muy bien organizada y tenía tanto atractivo que uno se quedaba con la boca abierta y dice: mira mi tío, mi abuelito. Y un día le preguntaron a Darwin, cuando propuso su teoría: señor Darwin, ¿verdad?, con la elegancia y distinción de los ingleses,
Dice usted que nosotros descendemos del mono. Disculpe, tengo la curiosidad. ¿En su familia, de parte de quién entró el mono en su familia? ¿De su papá o de su mamá? Y no le hizo mucha gracia a Darwin en esa ocasión, pero a eso se reduce. Lucy, por ejemplo, resultó ser un chimpancé contemporáneo de 3 pies. ¿Verdad? Lo increíble de esto es que muchos de estos fósiles fueron reconstruidos, algunos de un solo diente. De un solo diente, en otros de la quijada, en otros la osamenta era más completa, pero en muchos de estos no era más que imaginación. El hombre de Heidelberg, construido de un hueso humano, un solo hueso. El hombre de Nebraska fue reconstruido de un diente de jabalí. Resultó ser una farsa. Incluso, no me acuerdo cuál de estos, la quijada que habían encontrado, los evolucionistas, el que la encontró, la tuvo que lijar para que pareciera más, que se pareciera como a la quijada de un mono, un homonoide, como se le llaman los antepasados del hombre, ¿verdad? Los evolucionistas han recurrido a muchas trampas como esas para hacernos creer que esa es la manera como venimos a este mundo. El hombre de Piltdown, que fue reconstruido de un hueso, de una quijada, de un mono moderno, probablemente es el que les decía yo, que fue hasta lijado, limado, para que diera esa apariencia. El hombre de Pekín, supuestamente de 500 mil años, pero no hay evidencia de eso. Tenemos también la serie todavía continúa. El siguiente hombre es el hombre de Neanderthal. Este era el esqueleto de un hombre anciano que sufrió de artritis. Lo encontraron así, encorvadito, y decían, no, este es un antepasado del hombre. No, resulta que el hombre tenía artritis. Eso es todo. El otro es el hombre de Nueva Guinea. Data de 1970. Esta especie se ha encontrado todavía en el norte de Australia. El siguiente es el hombre llamado Cromañón. Es igual al hombre moderno, con la misma capacidad física y cerebral. Y por último, encontramos al hombre moderno. Y este genio dice, cree que vino del mono. ¿Verdad? Imagínese nomás. Ok. El asunto es serio, hermano. Déjenme decirle por qué. Esto es con lo que se adoctrina a nuestros hijos en las escuelas públicas. Y digo a nuestros hijos, pero a lo mejor a sus hijos, porque mis hijos van a una escuela cristiana, ¿verdad? Cuesta mandarlos a escuela cristiana, pero yo entiendo, algunos de ustedes no pueden mandar a sus hijos a la escuela cristiana, los mandan a la escuela pública, con eso están siendo adoctrinados día tras día tras día. Vemos canales como National Geographic, ¿verdad? Todos promueven la misma filosofía, la misma creencia de la existencia de la Tierra por miles y millones de años. Pero no hay evidencia. No hay ahorita en ninguna parte ni un solo vestigio de un fósil de planta, de animal o del hombre que se vea que esté evolucionando de una especie a otra. No la hay. No la hay. No la hay. O sea, científicamente no es demostrable. Vamos a hablar del ácido desoxirribonucleico. ¿Okay? Déjeme darle una cita un poco larga de un científico de apellido Smith. ¿Qué es lo que hace que las especies o las familias sean constantes? De acuerdo a los científicos, es la presencia en la célula del ácido desoxirribonucleico, o más abreviado, más correctamente, ADN. En inglés, NDA, por el orden de las palabras, pero en español es ADN. Está distribuido con cada una de las miles de millones de células vivas de nuestro cuerpo. En otras palabras, el ADN es la firma, es la identificación de uno, más que los genes. Lo que me identifica a mí y a cada ser vivo es su composición de ADN. ¿Okay? Los genéticos han establecido que la información hereditaria de todas las especies está determinada por las bases nitrogenizadas de la molécula de ADN. Un gen, por ejemplo, puede tener hasta 1000 de estas unidades, dispuestas de tal manera que forman un largo filamento. Ahorita vamos a ver una foto de la de una cadena de ADN. Los genes pueden alinearse de diferentes maneras en los cromosomas, posibilitando las leves diferencias entre la gente y entre los animales. Una célula puede contener miles de genes, pero las partículas de ADN tienen solamente información hereditaria, de modo que no hay cambios mayores que produzcan nuevas familias. Las instrucciones codificadas contenidas en una sola célula llenarían una enciclopedia de 1000 volúmenes. Creer que todo esto es producto del azar es absurdo.
Okay.
Ahora, la sustancia de ADN no tolera cambio alguno. Otra vez, científico dice, no tolera cambio alguno a menos que haya sido afectado por un accidente venido de afuera, tal como una radiación. Según las observaciones de los científicos, tales cambios no serían trascendentes, sino insignificantes, no beneficiosos, sino perjudiciales, y no evolucionarios, sino degradantes. O sea, no se puede alterar la estructura del ADN, no se puede cambiar. La estructura, por ejemplo, de un árbol es diferente al de un pez, el del pez es diferente al del gato, el gato es diferente al del hombre. Y como dijimos anteriormente, ni aún dos hombres tienen el mismo ADN. Esta es una cadena, en inglés strand, del ADN. Es miles y miles, y cada una de esas partecitas ahí es un arreglo especial de algo que se llama enzimas. Sí, eso es una cosa sorprendente, ¿verdad? Sin las enzimas no se podría continuar el proceso del ADN para producirse de acuerdo a la misma especie. Y eso es una maravilla de lo que Dios ha hecho. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, la composición de un cromosoma. Es una vez más, una cadena, una formación muy particular, sin equivocación. O sea, no hay manera de que este de ADN de repente se brinque y que lo que iba a ser una pera resultó ser manzana. No es posible científicamente, eso no pasa. Ya dijimos esto, no hay dos seres humanos con el mismo ADN, no hay dos seres vivientes en el universo con el mismo ADN, no hay evidencia de variación de los ADN entre las especies. El proceso tanto de réplica como de traducción efectiva del código del ADN requiere miles de enzimas altamente precisas al mismo tiempo, y las estructuras moleculares de esas mismas enzimas son especificadas por el ADN mismo. Fíjese cómo se complementa una a la otra y no hay manera de que haya error. Vamos a rápidamente, para terminar, solamente hablar de lo siguiente. ¿Se acuerda de Dolly, la oveja clonada? No, hombre, esto fue una revolución, ¿verdad?, en el mundo científico. Todos creían que, wow, la gran mayoría. Pero no notó cómo todo eso se fue apagando y se cayó, y ya no se habla más de eso. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que Dolly, aunque se reprodujo, ¿verdad?, se clonó, realmente murió a los 6 años de edad, contrario a los 12 de vida esperada, que es lo de su especie, y al morir, realmente murió con serios problemas de artritis y cáncer pulmonar. ¿Qué nos dice todo eso? Que todos los cambios, o mutaciones, como hablábamos, o aún intentos de reproducir en laboratorio lo que es en sí la vida, o imitar aún de lejos el proceso que a Dios le tomó un acto de creación, es imposible, no lleva a mejora, sino que lleva siempre a la destrucción. No beneficia, sino que perjudica. ¿Okay? Vamos a hablar, por ejemplo, del problema de las razas. un problema científico de la evolución es el problema de las razas. ¿Cómo explica la evolución? ¿Por qué algunos están chaparros, otros altos? ¿Por qué unos de piel amarilla, otros de piel más oscura? ¿Por qué algunos trompudos, otros chatos, ¿verdad? ¿Y por qué otros guapos así como yo? ¿Okay? Realmente la evolución no tiene respuesta a esto, pero la Biblia sí. Dice en Hechos 17:26. Vamos a ese versículo, por favor. Hechos 17:26. ¿Se acuerda Pablo predicando en el Areópago? Él dijo las siguientes palabras: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto de los límites de su habitación no quiere decir que van a ser confinados a un territorio geográfico, sino que los límites de su habitación tienen que ver posiblemente con su poder de reproducirse o de inventar o crear vida en el laboratorio. Los límites de su habitación tienen que ver con el tiempo que va a vivir, con las características que va a desarrollar. Esos son los límites de su habitación. El hombre no tiene manera de cambiar eso. No dijo el Señor Jesucristo, ¿podrá el hombre, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿No? Michael Jackson se pintó de blanco, ¿verdad? Pero no le benefició, ¿verdad? Se puede cambiar, pero ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? ¿No dice la Biblia eso? ¿Verdad? Las cosas son así porque así las diseñó Dios. Y así han estado por todo el tiempo. Entonces, ¿cómo explica las razas la evolución? ¿Por qué se salieron así? La evolución no tiene respuesta a eso. El problema de las lenguas. La Biblia sí tiene respuesta para eso. El hombre, por ejemplo, en los animales no se encuentra el alto nivel de razonamiento y de comunicación que tiene el hombre. No lo tiene. Los animales tienen un sistema de comunicación muy primitivo y muy limitado, pero solamente el hombre ha logrado comunicarse por medio de las lenguas. ¿De dónde vienen las lenguas? ¿Cómo es que se desarrollaron? Al estudiar la lingüística, ¿verdad?, la filología, se puede encontrar que todos los idiomas, ¿verdad?, vienen de un origen, y si nosotros vamos a la Biblia, encontrar que ese origen fue en la Torre de Babel, ¿verdad? Todo se explica mejor bíblicamente, y ahí están las referencias de Génesis, que no las vamos a ver, pero que ya las conocemos ahí en el Génesis, donde Dios, ¿verdad?, dijo, vamos a repartirlos, vamos a confundir su lengua, para que no continuaran con su necedad de querer llegar al cielo. Ok, bien, pues es hora de la comida. Ok, y no escuché aménes. Ok, ¿se han fijado que no he dado tiempo para preguntas? Ok, no se preocupe, ok. Cuando yo me vaya, aquí va a estar el hermano Anso, él le va a contestar todas las preguntas que quiera. Ok, hermano Armstrong.